When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Una producción original de Footbox.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Buen 2024 para todos. Estamos en pleno receso en las ligas sudamericanas. Mercado de pases, no sé si tan activo porque no hay tanto dinero como en Europa. En realidad se van muchos jugadores. Europa principalmente lo que buscas son goles y arqueros. Digo, en el mercado de pases, aquí Huicho, nuestro productor, nos pasó una estadística. En Argentina, de 28 equipos, 16 buscan arquero o delantero. Al igual que en Uruguay, mientras que en Brasil buscan principalmente centrodelanteros. Los equipos más necesitados deberían ser los que juegan Copa Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana, pero no hay en el mercado. No hay buenos centrodelanteros, los Luis Suárez escasean. No sé, en Argentina surgió hace un tiempo Lautaro Martínez, Julián Álvarez, grandes futbolistas, pero te cuesta encontrar jugadores a ese nivel. Cuesta encontrar hoy un Falcao en Colombia. Cuesta encontrar esa gran generación de arqueros que tuvo, por ejemplo, Colombia en su momento. Faltan nueves, faltan arqueros en el fútbol sudamericano. Hay que preocuparse, Óscar Córdoba. Mirá a quién tenemos para hablar del tema. Óscar, ¿están faltando dos puestos claves en la generación de talentos en nuestro continente? ¿El del arquero y el del centro delantero?
Hola, muchachos, con el feliz año para todos ustedes. Pues me parece que hoy, por lo que muestra el mercado, pareciese que sí. Yo siento que siempre van a existir arqueros buenos, van a existir centrodelanteros buenos. Lo que pasa es que los sistemas de juego están absorbiendo esos talentos y los están llevando a otra dimensión. Lamentablemente ese jugador picante que define de forma individual, que se la rebusca, pues empiezan a merodear y se van esfumando y quedan dentro de un sistema de juego que lo importante es llegar, ¿no? Lo importante también es estar, ese jugador centrodelantero que está ahí, que sabe en qué momento picar al punto exacto, pero dentro del área, que nos pasa con, por ejemplo, con un Borré. Para mí Borré es un centrodelantero, pero lo han puesto a hacer otras funciones y se quedó como un extremo, un centro delantero que sale y hace media punta. Entonces están divagando en un sistema de juego que los absorbe. Y en cuanto a los arqueros, hay arqueros jóvenes, hay arqueros no tan jóvenes, digamos experimentados, pero que el mercado se los pelea por eso mismo, por esa misma experiencia y seguridad que transmite.
Sergio, le están pidiendo a los nueve que jueguen fuera del área y, como decía Óscar, parece que siempre hay que llegar y no estar dentro del área, y están atentando contra los centrodelanteros. O sea, cada vez tenemos menos.
Bueno, sí, primero que nada, el saludo para este 2024.
Abrazo.
Quería decir, una época que un técnico uruguayo, Washington Echamendi, que llegó a Nacional de Montevideo campeón de América del Mundo por primera vez en el 71, decía que lo que faltaba en el mundo en aquella época eran centrodelanteros y democracias. Y es un poco, digo, no quiero entrar en política, porque tal vez las épocas son diferentes, estamos hablando de otros años, pero siempre el centrodelantero fue un tema muy preciado, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que hoy en día el 9, hay excepciones, ¿no? Porque yo qué sé, no sé cómo catalogar a Haaland, que para mí está en otro planeta, ¿no? Pero por lo general el 9 ya no hace tantos goles como antes, y son varios los que hacen goles en los equipos, como que se reparte más y se le pide al 9 que haga otras cosas. Es decir, no sé si por ahí puede haber habido un cambio y una dificultad para encontrar números nuevos centrodelanteros que sean tan decisivos como lo eran antes. No sé, es un tema que lo tiro para sobre la mesa para escucharlos a ustedes también, ¿no?
Sí, los especialistas es como que tienden a desaparecer y se le pide a los mediocampistas que no solamente recuperen, sino que también sean técnicos, llegadores, y no solamente el 10, sino que todos. O sea, el hoy los goles los hacen los interiores, los hacen los mediapunta, por eso desaparecieron los especialistas, Oscar. O sea, tenés a Lewandowski, tenés a Haaland, Real Madrid no tiene un 9. Si Real Madrid no tiene un 9, ¿qué tenemos que esperar del resto, no? O sea, y generalmente los que surten de talento, a, bueno, generalmente siempre, a Europa, somos los sudamericanos. Y si la gran mayoría de los equipos en las ligas más competitivas del continente buscan 9 y no encuentran aquí en Sudamérica, y bueno, estamos hablando de un problema porque la fábrica no está generando lo que está pidiendo. O, bueno, no sé si lo pide el mercado, pero los técnicos quieren jugadores que le hagan goles.
Y está bien, el fútbol, como la moda es cíclica. Hoy estamos hablando del sistema este, ¿cómo se llama? La periodización táctica. Hubo momentos donde el sistema de juego con centro delantero clavado en medio de los dos centrales era lo más normal. Y seguramente en el futuro va a volver a aparecer este centro delantero. El fútbol da para eso, la estrategia da para eso. El tema es cómo vamos preparando a nuestras nuevas generaciones para que entiendan que esa posición también se puede jugar así. Esas características, el Palermo, el Haaland, siendo distintos, Palermo y Haaland hacen parte de ese limitado club de los centrodelanteros, de esos jugadores que no se ven tan técnicamente dotados, que te driblan 1, 2, 3 en el área, pero que están justo donde tienen que estar en el momento para hacer el gol. Lo mismo con los arqueros. Me gustó mucho una frase de Ancelotti en una charla técnica cuando se le lesiona el arquero, ¿cómo es que se llama? El belga. Se me fue en este momento. Courtois. Cuando se le lesiona a Courtois, le dicen, profe, va a traer un arquero que sepa jugar con los pies. Y dijo, con tal de que la agarre con la mano, para mí es suficiente. Y resumió. Y el centro delantero va a ser ese, el que está ahí y va a empujar la pelota para que el equipo gane 1-0 en el momento justo y no esas grandes goleadas que hoy nos encontramos con un City, o de pronto en su momento con el Bayern, o Real Madrid tenía un centro delantero hasta que se fue Benzema y va a volver a llegar un centro delantero, solamente que lo están buscando bien en el mercado.
Sí, pero Sergio, te reías recién. Claro. ¿En este lío nos metió Guardiola con el Barcelona, no y sé, bueno, del 2010, 2011?
O capaz que antes. El fútbol tuvo como sus etapas, ¿no? Hubo un momento que todos nos extrañamos cuando, no sé si no era Bilardo o algún otro, decía, no hay más, terminar los punteros. ¿Para qué voy a poner laterales si no tengo a quién marcar? O en algún momento discutimos hasta hace poco, relativamente, la función del 10, del enganche, ¿no? Argentina, que es un país generador de enganches, yo el otro día veía una nota vieja de hace unos años de La Volpe, que decía, conmigo Riquelme no jugaba. Como que diciendo, no se juega más con un 10. ¿Se entiende lo que digo? O sea, y el 9, a la antigua usanza, y se ve que lo están contrarrestando y se le busca otra cosa. Fíjate a Ancelotti, que lo nombraba recién Oscar. Ancelotti le hizo una apuesta, ¿se acuerdan? A Valverde, y le dijo, tenés que hacer 10, 12 goles, si no me voy de Real Madrid, una cosa así. Y los hizo, y de repente eso le quita, que hagan goles los demás, le quita protagonismo al 9 en lo que tiene que ver con su figura, y hace que el fútbol pase por otro lado. Creo que son los técnicos los que están trabajando, Guardiola también, son los técnicos que le buscan la vuelta para contrarrestar a los que tienen ese tipo de jugadores, me parece a mí, y lo minimizan de forma tal que hay que buscar nuevas alternativas. Me parece apasionante. Yo la verdad que me siento lejísimos de entender todo ese juego. Es decir, soy un observador. ¿Cómo se llega a esas cosas? No lo sé.
Cuando Cristiano Ronaldo se fue en 2018 de Real Madrid, dijimos, ¿quién va a hacer los goles ahora? Lo tenía Benzema, y Benzema hizo miles de goles. Se fue Benzema y dijimos, bueno, a ver al 9 que van a ir a buscar. No fueron a buscar a ninguno.
Por eso.
Trajeron recién este año a Joselu y no juega. Joselu entra un ratito, pero es al... Y juega con dos chiquilines brasileños que son más extremos que centrodelanteros.
Permíteme.
Rodrigo y Vinicius Junior.
Francia salió campeón del mundo en el 18.
2018.
Sí. Sin Benzema, que no fue. Y el 9 no hizo un gol. Se me escapa la nombre, jugó los 7 partidos y no hizo ningún gol. Que todo decía, ¿eh?
Olivier Giroud.
Exacto.
Sí, ahora, por ejemplo, a Borja este año, y Oscar lo sabe mejor que nadie, en River, bueno, en el 2023, lo criticaron mucho, lo volvieron loco, más allá de que su cuota goleadora no fue mala, porque decían que jugaba poco fuera del área. O sea, lo que se le pedía a un 9 que hacía goles era que aporte algo que no hizo nunca en su carrera. Digo, me parece que hoy el mercado está tan loco que le estamos pidiendo a jugadores que hacen algo, que hagan otra cosa. Y bueno, y de hecho le costó mucho ser titular a pesar de que hizo goles importantes Borja en River.
Y va a ser apetecido en un club que no tenga esas características. A ver, lo que siento de pronto es que, por ejemplo, el City llena todas esas falencias con jugadores demasiado técnicos, pero tiene la chequera para hacerlo, ¿sí? Tiene la chequera para salir a buscar el mejor extremo, el mejor volante con llegada, el mejor 9, media punta. Entonces tiene la facilidad para salir a buscar en el mercado lo que le venga en gana. Los que no, tienen que salir a buscar este tipo de jugadores que se inventan ellos mismos las posibilidades de gol. Hoy día, Atlético Nacional necesita un centro delantero de esas características y nada pasaría raro que fueran de nuevo a buscar a un Borja que lo necesitan para volverse a posicionar en el mercado, en el torneo internacional. Mira, por ejemplo, Cano. Cano es un centro delantero fijado en el centro del área. Él no te hace goles desde la punta izquierda, no, en el punto penal. Acelera hacia adelante y hace gol. Amaga ir hacia adelante, se retrocede y hace gol. Es el centro delantero y hoy es el rey de Sudamérica. El tema es su tamaño. No sé si es apetecido en Europa, pero hoy bueno, hace parte de ese centro delantero que necesita.
No ha sido apetecible ni para la selección argentina. Nunca ha estado ni en el radar, creo, ¿no?
Nunca lo han convocado, nunca apareció. De hecho, a ver, Cano nunca lo han llamado, tiene 35 años. Cuando uno mira los grandes centro delanteros del mundo, salvo Haaland, que es una excepción, todos hoy obedecen a otras características. Lo de Julián Álvarez en el City, sí, hablando del el campeón de Europa, es extraordinario, tiene una cuota goleadora altísima, pero no es centro delantero, Julián. O podemos definirlo como un centro delantero. Es un pibe que juega muy bien y que cuando entra al área hace goles, pero no está parado como centro delantero tampoco.
Y claro, pero las características del equipo los llevan a estar cerca. ¿Me entiendes? Claro. Hay equipos que no tienen esa capacidad futbolística que te pueden llevar por el costado, te traen la pelota para el otro lado y te la sostienen dentro del rango de los 20 metros. No, hay equipos que tienen que jugar al contragolpe con ese centro delantero que te defina adentro, o equipos como Nacional que te arropan el partido pero no tiene quien desborde y necesita ese centro delantero que defina. O sea, cada uno va a ir encontrando de acuerdo a sus necesidades y chequera.
Ahora, ¿quién es el 9 de Uruguay hoy, Sergio? Se te fue Suárez. Darwin Núñez,
pero no tiene suplente. No tiene claramente un suplente. Fíjate que algunos hasta piensan. Fíjate que por un lado decís, no va más Suárez, no va más Cavani. ¿Y qué vas a traer? A Stuani, que sigue haciendo goles. Estamos hablando de edad, claro, ¿no? Entonces, morís en Darwin Núñez y si
es
no
un fenómeno.
Núñez, sí, pero
es no, más para jugar también por afuera. Darwin te también puede jugar por la izquierda abierto.
Estamos de acuerdo. Mirá, y yo te comparto contigo, porque lo hemos discutido con respecto a Boca Junior y a Cavani, que no fue, o sea, no anduvo. Ahora, vos fíjate cómo ya la mentalidad del hincha está cambiando. Dejemos lado el hincha dolido porque termina perdiendo la Copa Libertadores. A Cavani se lo perdona por ese despliegue que ha hecho en la cancha, en algún caso. No sé si me capta lo que te quiero decir.
Es verdad.
Si Cavani, mira lo que te voy a decir. Si Cavani hubiese jugado de repente en un River de Gallardo que todo le salía bien y no hacía goles, pero ganaba el River con Cavani, hubiese dicho, ¿y qué querés? Vos viste que si no, fue clave. Lo que pasa es que le tocó un Boca que no le hacía un gol ni al Arco Iris. Se entiende lo que le estoy diciendo. Bueno, no lo quiero defender con esto porque creo que está en una dama cerca del retiro que otra cosa, o sea, ¿no? Es parte de la
yo
naturaleza.
Yo sí lo defiendo.
A ver.
Yo sí lo defiendo, porque él confundió el rol. Él entendió que en Boca todo era huevo, huevo, chicho, 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 y no era así. A él lo llevaron para que fuese el centro delantero de Boca y con su entusiasmo y esas ganas de agradar, llegó a marcar la punta izquierda de un Boca que no necesitaba, para eso tenía quien marcara. Y cuando lo necesitaron verdaderamente, no estaba. Él confundió su rol dentro de una institución como Boca, lamentablemente. Donde él entienda que él es el centro delantero y el que tiene que hacer los goles, te corre el resto y yo los marco.
Ahora estamos hablando...
ahí tenemos.
Sí.
Dale, Sergio, dale.
No, estamos hablando de nueves y de arqueros. Y recién nos apuntaba nuestro superproductor.
Eso, Wicho, el aporte de Wicho, que tiene razón. Sí. Llegó gracias al arquero y no gracias al delantero. O sea, no llegó gracias a Cavani, pero llegó gracias a las atajadas en los penales, ¿no? De Chiquito Romero.
Exacto. Y te insisto, la crueldad del fútbol. Si salía campeón, olvídate. Estaba, lo tenían, ¿entendés lo que te quiero decir?
En Olimpo.
Claro. Y bueno, y más allá de que tenía un contrato, va a seguir estando en este Boca, por lo menos en un inicio. Pero ha hecho más goles Merentiel que él.
Sí, es verdad. Y el tema de los arqueros, yo decía en el arranque, el mercado europeo hoy reclama, a ver, antes, Oscar, vos fuiste un arquero de los mejores, probablemente el mejor de la historia, junto con Higuita del fútbol colombiano, pero no me digas 2 metros. Y antes se permitía eso en el mercado. ¿Pasaron cuánto desde que vos dejaste el fútbol? 15 años. Y hoy el fútbol te exige que si no medís 1,90 metros... En Europa dicen, bueno, ¿cuánto mide el arquero? 1,84. No, listo, no puedes jugar. Hoy tenés que medir más de 1,95 metros. Es cada vez más difícil, porque además a ese tipo de 1,95 metros se le pide que sea habilidoso con los pies, que es una conclusión aún más complicada.
Pero lo que pasa es que han entendido que el arquero tenía que evolucionar, y evolucionar desde su tamaño y sus características. Y aparecieron arqueros con esas características de medidas, con muy buenas capacidades. Courtois es un arquero que, si bien no es muy dúctil con los pies, debajo del arco es súper atajador y resuelve algunas cosas con los pies, lo justo. Pero aparecen los brasileros, que son número 10, jugando desde el arco. ¿Sí? Yo me pongo a ver Ederson, hace unos pases que me babeo de la envidia de lo que puede generar desde atrás. No sé si a mí me hubiesen dado esa posibilidad.
Vos fuiste
un
adelantado en ese sentido, ¿eh? Vos tenías una técnica superlativa por encima de la media en tu época.
Pero lo trabajaba mucho, entonces, pero dentro de ese rango fui de los que más lo trabajó. Ahora en Europa se dieron cuenta que el jugador, como el arquero, tenía que ser igualmente capacitado para jugar con los pies. Y los croatas, todos esos arqueros de la ex cortina de hierro, esos grandes arqueros de buen tamaño, de buena talla y buenas habilidades, por jugar el balonmano, baloncesto, voleibol, los arroparon y los trajeron para que entendieran y pudieran jugar fútbol. Ojo, los arqueros brasileños que están en Europa es porque tienen pasaporte. Nosotros tenemos un arquero muy bueno que es ese chico Mier, pero no tiene pasaporte, todavía no tiene la entrada para jugar en Europa.
Es verdad, sí. Fue al Cruz Azul, nos contaba recién Huicho, nuevo arquero de Cruz Azul, un buen paso en su carrera. Veremos si después puede terminar llegando a Europa, Sergio.
Sí, Uruguay tiene arqueros grandes, no muchos. Muslera era grande y sigue estando con buen suceso en el fútbol turco, aunque no es tenido en cuenta seguramente por la edad, por Bielsa. Rochette es grande, Santiago Mele es grande, digamos. Pero, yo entiendo lo que vos decís. Hoy necesitas un superatleta que ocupe todo el arco por sí solo. Además que juegue bien, que es más difícil, porque cuanto más grande, esto como el jugador de básquetbol, pedirle que sea habilidoso, ¿no? Cuanto uno tiene por lo menos tiene el defecto de creer que el jugador, cuanto más alto es, menos habilidoso. Los habilidosos son los Messi, son los que van por abajo, no claro. Los que van por arriba.
Es verdad. Y entonces son muchos condimentos para puestos que son los que te definen una copa, ¿no? Recién decíamos, Boca llegó a la final de la copa, sí, con un arquero.
Sí, yo creo que un arquero es mucho más importante para el sistema de copa, puede ser Libertadores, Champions, un Mundial, una Copa América, que para un campeonato todos contra todos de 40 fechas. Me parece que en el de 40 fechas precisa tener goleadores. Me parece.
Sí, desde los Brasil, por ejemplo, de los 70, 80... Claro. Se decía, tienen grandes equipos, pero no necesitan tener grandes arqueros. Yo después no recuerdo un equipo que haya sido campeón del mundo, que haya tenido un gran suceso a nivel continental, claro, Europa y Sudamérica, que no tenga un gran arquero.
¿Sabes por qué? Porque el sistema de Copa, y le pudo haber pasado a Brasil, no quiero hablar de partidos semifinal Brasil-Uruguay, que nos cambiaron la sede, no es un tema para ahora, pero nos hicieron... Uruguay tocaba jugar en la altura donde estaba Uruguay y a último momento le hicieron bajar a Guadalajara. Pero no voy a hablar hoy de eso. Yo lo que quiero decir es que aún el Brasil de Pelé, en una mala jornada, si tenía un arquero flojo como era Félix, podía quedar afuera del Mundial. Por eso es importante para un Mundial un arquero. En un campeonato largo me parece que define más el que hace muchos goles, el que gana muchos partidos, y te podés dar el lujo en 40 fechas de que te comes 2 o 3 goles. No claro. Sé si me explico. Me da la sensación, ¿eh? Pero los cuadros grandes precisan tener las dos opciones, ¿eh? Es decir, Boca sí. Precisa Libertadores, precisaba Libertadores y precisaba campeonato local. Los cuadros grandes de Europa precisan las dos cosas, me parece a mí.
Sí, los campeonatos se ganan con un buen arquero y defendiéndose bien. Y haciendo goles, en donde el 9 es ya no es indispensable, iba a decir es indispensable. Sigue siendo indispensable el buen 9, ¿es un déficit del mercado o hay que repartir los goles en todo el plantel, Oscar?
para mí sigue necesitándose ese centro delantero. Te repito, todo dependiendo de quién tiene la chequera en el momento. Hay equipos que con un buen centro delantero llegan a la final, ¿sí? En su momento el Once Caldas encontró un solo delantero y con él se fue maquillando y fue encontrando la posibilidad, pero atrás era un equipo que era bastante sólido. Nosotros salimos campeones con un Palermo.
Sí, ¿sí? Claro. Oscar Córdoba y Palermo, gran arquero, gran centro delantero.
Y
hoy
Riquelme.
Y Riquelme como el cerebro del equipo. Hoy el mundo del fútbol se quedó sin arquero y se quedó sin nueves. Sudamérica se quedó sin arqueros y sin nueves.
Y el 10 hace rato que no.
Claro.
Es un tema. Hoy también, y yo memorizo los partidos que le fue bien a Uruguay ahora con Argentina y con Brasil y veo a Matías Viña y Ronald Araújo llegando al área y haciéndole un gol a Argentina. Y el 9 no estaba ahí en esa. ¿Entendés a lo que vos?
Y el 9 no estaba, es verdad.
El otro gol sí, es un contragolpe del viejo estilo uruguayo que solo, viste, salió corriendo cuando estaba entrando Messi al área. Es decir, pero, viste, hoy tienen que todos poder hacer goles. No te puede dar el lujo. Un profesional no puede errar un gol.
Es verdad, con aquel golazo de Darwin Núñez. A propósito de ese Argentina-Uruguay, se está hablando mucho por estos días de aquel Argentina-Uruguay, porque me contaron que también algunas cositas que pasaron ahí son las que le molestaron a Scaloni. Sí. Pero bueno, informes calificados que algún día serán descalificados. Que algún día serán descalificados de lo que fue la historia de aquel partido. El mundo del fútbol se ha quedado sin nueve, se está quedando sin arqueros. ¿Tenemos que preocuparnos? Bueno, aquí lo debatimos con Oscar Córdoba y con Sergio Gorsi. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Nos encontramos a cada momento donde ruede la pelota. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Una producción original de Footbox.